Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide en Fórmula.
Cuando nos concebimos como seres determinados por nuestro entorno, entendemos entonces las consecuencias que éste puede tener en nosotros. Las alergias, por ejemplo, uno de los padecimientos más frecuentes hoy en día que para muchos y en algunas temporadas significa una considerable reducción de la calidad de vida. Imagínense estas cifras. Cerca del 25% de la población en todo el planeta tiene, o mejor dicho, tenemos algún tipo de alergia. Y muchos ni siquiera lo saben. Cuando saberlo, les puede cambiar la vida.
Daniel Diturbide, en Fórmula.
¿Cómo estás, Vivi? Buenos días.
Muy buenos días, Dani. Espero que todos estén muy bien. Feliz inicio de semana. Y pues sí, hoy empieza la Semana Mundial de la Alergia con un enfoque a las alergias alimentarias que han aumentado en todo el mundo, según lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Entre 8 y 12% de la población general puede desarrollar en algún momento de la vida una alergia alimentaria. Y aunque muchos síntomas de las alergias podrían parecer inofensivos, son un gran problema de salud pública por la cantidad de personas que la padecen, porque en ciertos casos pueden ser hasta mortales. Y eso estamos hablando de las alergias alimentarias, pero hay un buen de alergias, Dani.
Sobre todo por desconocimiento, como lo decíamos. Vamos a platicar con el doctor Gerardo López Pérez. Él es alergólogo e infectólogo, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría.
Ya lo decías, Dani, más del 20% de la población mundial sufre de alguna enfermedad alérgica. En México, esta cifra es aún mayor. Se estima una prevalencia del 40% de la población, además de que la Secretaría de Salud de México registra que se pueden perder hasta 15 días laborales al año por paciente en promedio, según la severidad de los casos.
Y además los síntomas no siempre son los mismos. Estamos como acostumbrados o predeterminados a que una alergia saca ronchas, saca un sarpullido o nos hace enfermarnos de la panza, pero las alergias se pueden manifestar de muchísimas formas y es por eso que conocerlo puede significar la diferencia entre, literalmente, por lo que nos decías, Vivi, la vida y la muerte. Vamos a platicar también con Gabriela Herrera Aguirre. Ella es alergóloga, miembro de la Academia Europea de Inmunología Clínica y Alergias.
Y si hablamos de alergias en México, la rinitis alérgica afecta 42.5% de la población. Es muchísimo, con mayor frecuencia en hombres, por lo cual es un problema de salud pública. Esto lo dijo el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, lo que conocemos como el INER.
Y una de las principales causas de ausentismo laboral. Vamos a hablar de todo esto y mucho más. Hoy es lunes de cuidar su vida digital, su seguridad digital, pero también de todas las noticias, todo lo que está ocurriendo en el norte, en el noreste, sobre todo del país, tras el paso de Alberto y con este nuevo fenómeno meteorológico que está afectando a esa zona, todo lo relacionado con el tema postelectoral, que no es poco, ya a 3 semanas de ocurrido. De todo esto y mucho más vamos a hablar al regresar de la pausa, a la que nos vamos con musiquita, como siempre. Pero primero, ¿eres alérgica a algo, Vivi?
Pues mira, no sé, ya le preguntaremos a los expertos, pero a mí sí me afecta mucho la rinitis alérgica. Pero bueno, ya estaremos hablando al respecto, sobre todo si por ejemplo es una buena idea tener un purificador de aire en tu casa.
O cómo saber que eres alérgica a algo, porque hay veces que te sientes mal y dices, ¿qué comí? ¿Qué fue? ¿Ayer también o ayer no? Y eso es importante. ¿Qué estudios clínicos nos podemos hacer para detectar las alergias a priori? Tú, Pamis, ¿eres alérgica a algo?
Desde que me vine a la Ciudad de México me enfermo más.
Rinitis. ¿Tú eres alérgica a algo?
Yo era alérgica, no lo decidí yo, sino los estudios así lo determinaron, a la nuez, pero y al MAPLE, pero la verdad es que se me ha quitado. O sea, ya nos contarán también los médicos cómo es que eso sucede, pero de niña me ponía muy mal si algo se me escapaba con nuez y ahora puedo comer.
Wow.
La pregunta es por qué lo comprobé. Nos vamos con musiquita, Pame.
Así es, suena So Sick a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide, en Fórmula. Continuamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos 11:39. Hoy hablamos de las alergias y estoy muy impresionada. Creo que nunca me había pasado esto en la introducción del programa hace 5 minutos. Me escribieron como 5 personas por WhatsApp para hacerme preguntas sobre las alergias, lo cual pues es representativo de la cantidad de personas que tenemos alguna alergia, ¿no, Vivi?
Así es. Justo también en mis redes sociales tenemos muchos, muchos comentarios, pero ya los estaremos leyendo más adelante con nuestros expertos. Las alergias aparecen cuando el sistema inmune reacciona ante una sustancia extraña o un alimento que no provoca una reacción en la mayoría de las personas. Y nada más para aclarar, la palabra alergia proviene del griego de las palabras alos, que es otro, diferente o extraño, y ergos, que es reacción.
Está con nosotros la doctora Gabriela Herrera Aguirre. Ella, como lo presentábamos hace unos instantes, es alergóloga, miembro de la Academia Europea de Inmunología Clínica y Alérgica. Y el doctor Gerardo López Pérez, alergólogo e infectólogo, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Buenos días a ambos. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días. Un placer estar con todos ustedes y con mi maestro, el doctor Gerardo López.
¡Ah, qué bonito! Maestro y alumna. ¿Cuáles son las alergias más frecuentes entre los mexicanos en particular?
Adelante, Gaby.
Bueno, muy bien. Pues sí, como bien lo comentaban, una alergia se da justamente cuando reacciona nuestro sistema inmune ante algo que a lo mejor a los demás no les hace daño. Sin embargo, en los alérgicos hay una disregulación de ese sistema inmune y entonces van a estar reaccionando. Las alergias más frecuentes son las alergias ambientales y entre ellas, diría yo, la más frecuente es la del ácaro, del polvo casero, que son estos pequeños pues animalitos que viven en el polvo y se alimentan de las células que nosotros desprendemos, especialmente al dormir. Entonces van a estar en todos los sitios donde haya polvo, sin embargo, el sitio preferido pues son las camas, los colchones, las almohadas, y bueno, pues el doctor yo creo que va a agregar algo, porque esto incluso ha ido aumentando con el cambio climático, las alergias, y pues en los últimos años se ha dado un gran aumento en esta prevalencia de alergias.
Doctor.
Bueno,
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Muy común en la actualidad. Sabemos que prácticamente una tercera parte de la población está enferma de alergias. Estamos hablando de millones de personas con afección de alergia. Y la alergia se puede manifestar, como lo decía la doctora Gabriela, en diversos órganos. Puede ser a nivel de vía respiratoria, a nivel de la piel, a nivel de tubo digestivo principalmente. Entonces, cuando una persona se enferma de manera frecuente, que es una de las características de las alergias, la recurrencia, la frecuencia, las recaídas constantes, es un dato que nos hace orientar de que es una alergia. Y por lo tanto, cuando alguien tiene o presenta problema respiratorio constante, muy frecuente, como es un catarro que le llama a la gente catarro crónico o gripe constipada muchas veces, esto se trata de una rinitis alérgica. Y hoy por hoy la rinitis alérgica, una de las tantas manifestaciones de las alergias, es una de las principales enfermedades. De tal manera que hay estudios que hemos hecho aquí en la Ciudad de México, en el oriente, lo que es Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, las delegaciones que colindan con el oriente hacia Puebla y hacia el Estado de México, pues prácticamente la mitad de los niños está afectado de rinitis alérgica. Y esto es importante mencionar en los niños porque las alergias tienen su aparición en la etapa pediátrica. Entonces, ocurre que la gran mayoría debutan con un problema en la piel, después se va a la vía respiratoria y concomitantemente a la piel puede haber una manifestación digestiva. Entonces, tienen a la vez alergia en piel, que se llama dermatitis atópica, que puede coexistir con una alergia alimentaria y posteriormente desarrollan una alergia respiratoria. A eso se le llama marcha alérgica y eso es algo que las personas a veces lo ven en la gran mayoría de sus hijos o de ellos mismos, de que va complicándose la situación clínica.
Doctor y doctora, es importante mencionar que en México, bueno, ya lo comentaban, la rinitis alérgica es de lo más común y la alergia al ácaro del polvo casero. Pero, ¿cómo podemos identificar si tengo una alergia? Sobre todo estas dos, rinitis alérgica y al ácaro del polvo casero. O sea, ¿cuáles son los primeros síntomas o cómo puedo identificar si soy alérgica a eso?
Muy bien, como bien lo decía el doctor Gerardo. Pues la rinitis alérgica se va a caracterizar por esta inflamación de los tejidos a nivel nasal. Entonces, en respuesta a eso, nuestro cuerpo va a generar algunos datos clínicos como escurrimiento nasal constante, que es como transparente, el moco que está fluyendo constantemente. Va a haber comezón, va a haber también comezón a nivel nasal e incluso en los tejidos cercanos, por ejemplo, en los ojos también puede haber comezón, en el paladar, en los oídos, o sea, va a haber comezón. El otro dato importante van a ser estornudos, que se le llama en salva, que son una serie de estornudos, es decir, como un estornudo tras otro, uno tras otro, tras otro, tras otro, durante un periodo de tiempo. Y el último dato de una rinitis alérgica es la congestión a nivel nasal, es decir, la obstrucción. El habla va a ser como gangosa, va a ser un habla nasal. Y son los pequeñitos sobre todo, porque estas enfermedades, como bien decíamos, se manifiestan de inicio en la edad pediátrica, sin embargo, se puede presentar en cualquier época de la vida, pero pues estos chiquitos empiezan a hablar todo el tiempo con esta voz gangosa o habla nasal, empiezan a respirar por la boca, roncan por las noches y bueno, ahí vienen desencadenando toda una inflamación importante, que la rinitis es importante también mencionar, que va a ser la antesala y puede progresar hacia asma, que es otra de las patologías alérgicas que involucra ya las vías respiratorias inferiores, ¿no? O sea, ya a nivel pulmonar. Entonces, la rinitis alérgica, por eso es tan importante detectarla y acudir con los especialistas, no dejarla pasar, como bien decía el doctor, como que la gente dice, ah, pues es que siempre está con sus alergias, o siempre está con su gripa, o le da este tipo de catarro. Eso no es realmente, no es una infección, es una enfermedad de tipo crónico, la cual debe atenderse y ya ahí haremos pues los estudios pertinentes y demás para identificar si es el ácaro del polvo o cualquier otra sustancia con la que estemos en contacto. O sea, pueden ser los pólenes de plantas, de árboles, de pastos, los perros, los gatos, que son los principales animales, ¿no? O las mascotas, digamos, los animales intradomiciliarios, pueden ser los hongos, pueden ser las cucarachas, o sea, hay otros alérgenos también que evidentemente ya haciendo estudios vamos a poder detectar. O sea, decíamos, el ácaro es como de lo más frecuente porque tenemos mucho contacto con este alérgeno, pero no es el único. Sin embargo, pues ya se haría mediante estudios ahí la detección correcta.
Sí, justo con relación a lo que ambos decían, me temo que hay muchísimas personas que dicen tener alergia sin tener la certeza de tener alergia y otras muchas que lo dicen teniendo alergia y sin ser tratados. Me acuerdo que cuando la pandemia iba cediendo era hasta una broma que te estornudabas y decías, es alergia, y todo el mundo decía, es alergia, para que no se alejaran de ti como si fueras un ente infeccioso y contagioso. Pero me temo que muchas personas piensan que es alergia sin tener la certeza y sobre todo sin recibir el tratamiento adecuado.
Correcto, sí, adelante, doctor.
Sí. Bueno, gracias, Gaby. Así es. De hecho, el tratamiento que muchas veces se les otorga son tratamientos que no llevan un enfoque para resolver el problema de base. Por ejemplo, cuando una persona, como decía Gaby, tiene un cuadro repetitivo y que es subestimado diciendo que es posiblemente un cuadro catarral, recibe habitualmente tratamientos que pueden durar 5 días, 7 días, a lo mejor 15 días de tratamiento, de aplicación. Y realmente el problema que basa y sustenta las enfermedades alérgicas es de que es un problema crónico, además de ser repetitivo, como ya lo decíamos, que sea muy recurrente, es crónico. Pero además algo muy importante, está sustentado en un problema que se llama inflamación. Y la inflamación de los tejidos, de la nariz, de los pulmones, de los bronquios, del tubo digestivo, es lo que se debe tratar de fondo. Entonces, cuando alguien acude a su médico y no le da el tratamiento correcto antiinflamatorio, que es el adecuado para este tipo de padecimientos, pues se queda parcialmente tratado y su enfermedad no se resuelve. Esa es una de las causas principales por las que muchos alérgicos que son, no se resuelven. Ahora, ya cuando son alérgicos y sospechamos que tienen alergia, es decir, el médico de primer contacto, una vez que realiza su diagnóstico y dice, este paciente ya lo traté, ya le hice el diagnóstico de posible rinitis alérgica o de asma, entonces tiene que derivarlo al especialista en alergia para que de alguna manera se pueda identificar el alérgeno o la sustancia que le hace daño. Ya lo decía Gaby, el ácaro del polvo, los pólenes, depende qué tipo de sustancia y depende qué región, porque hay por regiones. Es diferente una alergia que se presenta al norte del país o una al sur del país, o incluso dentro de la misma Ciudad de México. Tenemos algunas variantes en cuanto a qué sustancia.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Nos sensibilizan o nos hacen daño a cada paciente. Entonces tenemos que ser muy selectivos cuando identificamos un paciente con alergia y les queremos señalar cuál es la sustancia que le hace daño. ¿Con qué finalidad? Primero, para tratar de evitarlo, que eso es imposible. Evitar el alérgeno, es decir, el control ambiental, es complejísimo. Es porque es casi decir quite los árboles, quite las plantitas, saque a Firulais claro. De la casa uh-huh. Y pobrecito perrito, pobrecito gatito, imagínense. Esto no es posible, pero sí para poder determinar un tratamiento que nosotros como alergólogos tenemos la capacidad para poder proporcionar y con eso se resuelve el problema de la alergia, que se llama inmunoterapia con alergenos, que es conocido como vacuna de alergia. Pero esto la proporciona específicamente el alergólogo. Pero esto lo logramos siempre y cuando el médico de primer contacto, el médico general, el médico familiar o otro tipo de médicos nos derivan oportunamente al paciente para que el paciente sea diagnosticado más rápido y no tenga que sufrir, primero, un gran costo de su atención uh-huh. Y segundo, pues obviamente todas las complicaciones que se van juntando a medida que pasa el tiempo.
En un niño o en una niña, me imagino que es más complicado detectar cuando se trata de alergia. Muchas veces es, ¡ay, se enfrió con el cambio de temperatura! No tiene él o ella la conciencia que en ocasiones tenemos los adultos para decir, se me hace que esto ya empieza a ser alergia. Como mamás o como papás, ¿cómo detectarlo?
Pues como decía el doctor, yo creo la recurrencia, ¿no? O sea, esto ya es a cada rato, porque de repente sí nos llegan pacientes al consultorio y que les dijeron, ah, es que es normal porque la edad así lo dice, que se enfermen a cada rato y porque están creando defensas. Y si bien esto tiene parte de razón, sí hay que tener las antenas muy bien puestas, muy alertas para detectar cuando ya esto sobrepasa de lo normal. ¿Qué quiere decir esto? Si los niños cuando están pequeños, conforme vamos creciendo, vamos desarrollando un repertorio inmunológico. Evidentemente, sí vamos a estar en contacto con algunos microorganismos de tipo infeccioso y vamos a ir teniendo ciertas respuestas que ahí sí serán infecciones. Pero evidentemente cuando esto ya es recurrente, a cada rato se enferma y a lo mejor algunas de esas ocasiones ni siquiera presentan fiebre, o sea, ahí es un dato también para poner atención. Y entonces a cada rato van con el doctor, esto pasa más de una vez al mes incluso, o continuamente nos refieren los papás, es que todo el tiempo está con el moco o con estos síntomas que decíamos. Entonces la recurrencia ahí es lo que nos va a hacer pensar en esto y bueno, también indagar en los antecedentes familiares, si alguno de los padres es alérgico, si los dos son alérgicos, o sea, qué tanto en la familia también hay esta predisposición. Se supone que, digo en términos generales, pero que si uno de los padres es alérgico, el 40 al 60% de sus hijos podrá ser alérgico, pero esto se eleva si los dos padres son alérgicos, o sea, tienen estos antecedentes, esto se puede elevar hasta un 60 a 80%, pues de que los pacientitos o los pequeños puedan tener algún tipo de alergia. Entonces, sí hay que sospecharlo, hay que estar muy atentos. Decíamos, sí, algunas infecciones o hasta cierto punto va a ser normal que los niños se enfermen, sobre todo si van a guarderías, si tienen cierto tipo de exposiciones, pero estas, la mayoría de las infecciones, para empezar, tienen que ser, son de tipo viral y deben salir habitualmente rápido de los cuadros. Entonces, yo creo que aquí la recurrencia y la persistencia de los síntomas es lo que nos va a dar la clave para sospechar que esto ya no es una infección, que esto ya no es que están teniendo contacto con un microorganismo de tipo infeccioso, sino que más bien ya es algo crónico y ya se está manifestando una alergia.
Y también, doctora, me parece que el hecho de que las niñas y los niños no deben de roncar, ¿eso no es también como un signo de alerta que ronquen los niños?
Claro, sí, totalmente, sí, hay datos muy francos, ¿no? Es decir, si esto va avanzando, pues los datos se van a ver cada vez peor, o sea, los niños están ojerosos, están súper cansados, no durmieron bien, en la escuela se van a estar durmiendo también, o sea, porque pues en la noche no descansaron, o todo el tiempo van a tener el Kleenex o el papel, el pañuelo desechable cerca, ¿no? O sea, como que esos datos evidentemente ya nos hacen sospechar que eso no está normal.
Vamos a regresar de la pausa, seguir hablando de estas alergias, las que tienen que ver con la rinitis, con un tema un poco ambiental, sobre todo en los niños, su relación con el asma de la cual ya hablábamos, cómo detectarla, cómo tratarla, y después, un poco más adelante, las temidas alergias alimentarias. Nos vamos con musiquita, Pame, no se vaya que volvemos.
Así es, el Post Malone con Allergic a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide, en Fórmula. Continuamos.
Regresamos, estamos hablando de las alergias. El día de hoy, el día de hoy que inicia la semana de las alergias, precisamente. La Semana Mundial de las Alergias, Vivi.
Así es, la Semana Mundial de las Alergias, que, como les decíamos al principio del programa, tienen un enfoque a las alergias alimentarias, pero es muy importante mencionar todas las alergias porque en nuestro país una de las más comunes es la rinitis alérgica, que, bueno, hasta afecta al trabajo, porque hay gente que no o sea, llega hasta a faltar hasta 15 días su trabajo por temas de alergia.
Y de ello hemos hablado en los minutos pasados. Doctora, ¿qué tan recomendables y qué tan útiles son los remedios caseros? Y en cuanto a caseros me refiero a los que tenemos a la mano sin necesidad de ir con un médico, en este sentido.
Siempre, siempre las medidas de medicina alternativa son un recurso que todos usamos. La cultura en México está basada en eso prácticamente. Entonces, no es criticable, simplemente lo que sí les ponemos en contexto es que las personas deben entender que eso les va a resolver a lo mejor algunos síntomas. Ejemplo, a lo mejor algún lavado nasal, a lo mejor alguna aplicación de alguna sustancia medicinal, vegetal en la nariz, o a lo mejor algún jarabe para la tos de tipo naturista, etcétera. Entonces, eso a lo mejor ayuda un poquito a sentirse mejor, pero esto lo hace cualquier placebo. Nosotros decimos placebo a aquella sustancia que no es fármaco, pero que psicológicamente actúa en uno y le puede a uno ayudar o aliviar en algún sentido. Entonces, sí se vale en un principio, pero desgraciadamente, como decía yo hace un momento, no es el concepto de que los síntomas sean tan graves en una determinada situación. El tener moco, estornudo, comezón, nariz tapada o roncar en la noche, a lo mejor a nadie le preocupa, pero el problema va a ser el siguiente: en un niño. Si el niño está con esa obstrucción nasal persistente, el niño va a tener a poco tiempo el desarrollo de sinusitis. A poco tiempo va a tener otitis media y eso le va a ocasionar alteraciones en la audición. ¿Y qué pasa cuando un niño no escucha? Pues no aprende, no habla bien y algo muy importante, no pone atención en la escuela o no pone atención a las órdenes. Muchos de los niños que nos han llevado por tener déficit de atención, hiperactividad, son niños que muy frecuentemente tienen un cuadro de rinitis alérgica y los están tratando con psicólogos. Por otro lado, el respirar con la boca abierta, por la nariz tapada, hace que el crecimiento de los dientes se alteren. Entonces existe un apiñamiento de los dientes y existen los famosos dientes, que las caricaturas los hemos visto de Felipito, los dientes adelante salidos, que esto ocasiona que el niño reciba motes, etcétera. Y obviamente baja su autoestima y funcionalmente la digestión se empieza a alterar. Entonces vean, oído, senos paranasales, boca, ya no se diga el problema que desarrolla posteriormente y que mencionó Gaby, que es posiblemente de una rinitis pasar a asma. Entonces, el tener un catarro simple y vulgar, crónico, puede llevar a muchas complicaciones. Por lo tanto, el tratarse con un remedio casero o con una medicación inadecuada, pues va a ser totalmente deplorado para la condición de la salud del niño.
Aunque ustedes no lo crean, doctores, tenemos que hacer una pausa. Este bloque es muy breve y es muy cortito, pero vaya que fue lleno de información interesante, sobre todo en cuanto a las alergias de los niños y cómo tratarlas. No se vaya que volvemos con mucho más.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide, en Fórmula. Continuamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos 12:09. Estamos hablando de las alergias. Estamos por cerrar el tema de las alergias, sobre todo ambientales, de la famosísima rinitis alérgica.
Así es, Dani. Y tenemos algunas dudas que también vienen de lo que nos han preguntado las personas en nuestras redes sociales, doctores. Y una es, ¿qué tan bueno es el lavado nasal? ¿Qué tan bueno también es tener un purificador de aire en casa? Y el tema de los antihistamínicos, ¿qué tan bueno es usarlos?
Si quieren, yo primero y después mi maestro que me complemente.
Perfecto,
porque es más
perfecto,
experto
doctora
que yo.
Gabriela.
Bueno, el tema del lavado nasal yo creo que ayuda bastante. Es una forma de barrer de manera mecánica todas estas secreciones que se van a ir juntando. Las secreciones también las vamos a barrer junto con contaminantes de tipo ambiental, estos mismos alergenos, toda esta suciedad que incluso se puede impregnar en nuestras fosas nasales, en nuestra vía de entrada, digamos, hacia el árbol respiratorio. Entonces, creo que ayuda bastante. Hay diferentes modalidades. Yo sí les aconsejo mucho a los pacientes tener cuidado porque hay algunos que ejercen mayor presión sobre los tímpanos, o sea, sobre la membrana timpánica y especialmente en niños pequeños. Entonces, siempre sí asesorarse con sus médicos. No seguir las recomendaciones o ser muy cautos en seguir las recomendaciones que vemos en TikTok, en Instagram, de influencers que no tienen la preparación adecuada y que desafortunadamente pues es lo que hay más contacto con y entonces se hace de manera así como masiva y no siempre es la mejor recomendación. Creo que ayudan bastante. El otro, el purificador, evidentemente también es algo que día con día vamos a usar cada vez más, porque desgraciadamente la calidad de nuestro aire es cada vez peor y esto pues en las grandes ciudades aún más, ¿no? Hay demasiados contaminantes ambientales suspendidos en el aire con las inclemencias también del pues, justo que ha tenido el cambio climático que favorece que estén más estancadas estos contaminantes, estas partículas ajenas y pues que van a causar daño y posteriormente inflamación, como decíamos. Entonces, creo que esas dos opciones ayudan mucho. No sé si el doctor quiera complementar y ya no escuché, creo que la última.
Los antihistamínicos, pero si quiere, doctor, conteste estas dos preguntas del purificador y de qué tan bueno es el lavado nasal.
Realmente los antihistamínicos son una parte fundamental en el tratamiento de las alergias. De hecho, cuando hay una alergia, cuando hay una reacción alérgica, se libera una sustancia que se llama histamina, por eso nos da moco, por eso nos da comezón, por eso se nos ponen rojos los ojos, por eso existe esa reacción que nosotros observamos en algunas personas de enrojecimiento en el cuerpo. Entonces, esto es un efecto de la histamina y por lo tanto el antihistamínico pues, es el medicamento idóneo. Pero como decía yo hace rato, son excelentes, pero hay que saberlos manejar. Entonces, ahí hay un mundo gigantesco de antihistamínicos en las farmacias, pero hay algunos que tienen alguna selectividad para mejorar el moco, otros para mejorar las ronchas, otros para mejorar la comezón en la piel. Entonces, eso lo tiene que conocer forzosamente y obligadamente, ni siquiera el alergólogo, lo tiene que conocer el médico de primer contacto. Entonces, cuando uno acude al médico y le pide o le da un antihistamínico, el médico primero tiene que decirle cuál va a usar y para qué. Y segundo, el tiempo. Cuando le dan un antihistamínico que dura menos de un mes o le dura, como decíamos hace rato, una semana, dos semanas, no le va a hacer ningún efecto benéfico a la persona, ya sea adulta o niño. Entonces, por lo menos un antihistamínico debe tomarse hasta por más de un mes o incluso hasta más tiempo. Son afortunadamente medicamentos muy seguros, pero tienen que, como decía yo, ser enfocados de acuerdo a la patología de cada paciente.
Ahora, y siempre bajo supervisión médica, doctor.
En relación a los lavados nasales y los purificadores, acuérdense que ahorita todo lo que es el cambio climático, como decía Gaby, está depositando en la superficie de la tierra pues un montón de sustancias que nos llega a la vía respiratoria y a la piel. Entonces, prácticamente estamos respirando aire sucio con concentraciones elevadas de gases y de sustancias de material particulado, las famosas partículas PM2.5 o PM10. Entonces, son partículas que se impregnan, se precipitan en la nariz y entonces hacen que esta nariz quede inflamada. Cuando nosotros revisamos la nariz de las personas que vivimos en la Ciudad de México, nos percatamos que tienen la gran mayoría una nariz seca. Entonces yo ya le puse que es una nariz de chilango, porque realmente las narices de las personas pues prácticamente deben de ser húmedas. Entonces si nosotros revisamos nuestra nariz, estamos prácticamente observando una nariz afectada por el ambiente, no siendo necesariamente alérgicos. Entonces, imagínense, una persona alérgica expuesta a los contaminantes que se han hablado, Pues prácticamente es un...
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
La tormenta perfecta para deteriorar todo el tejido.
Ahora, quiero regresar un segundo al tema de los antihistamínicos, doctor. Decía que son medicamentos seguros, pero sí tienen que tener supervisión médica, sobre todo en el caso de los niños, porque uno de sus efectos, por ejemplo, es que generan muchísimo sueño. Entonces, hay que saber a qué hora tomarlos, hay que saber en qué dosis tomarlas. Y no nada más si un día empezamos a estornudar, tomar el primero que vemos y echárnoslo.
Cuidado con cuál, porque ahí se clasifican. Hay algunos que son muy sedantes, son los que venden habitualmente en las farmacias, así en los estantes. Esos son de primera generación, esos ocasionan sueño espantoso. Son muy sedantes, y es más, no puedes ni siquiera manejar si lo toma un adulto.
Exacto, justo.
Y el niño está desatento. Pero si, por eso les decía yo, tenemos que ser muy selectivos. Entonces, los antigripales que vienen con antihistamínicos normalmente no se dan más de 5 días. Eso es lo importante, no usarlo mucho tiempo, esos que son antigripales. Pero si los queremos usar de manera repetitiva, evidentemente nos va a ocasionar mucho daño.
Ya, rapidísimo para cerrar este bloque, antes de entrarle al tema de las alergias alimenticias. Las picaduras de insectos, si de pronto estamos en una casa fuera de la Ciudad de México, de vacaciones, o ahora mismo en temporada de lluvias, ¿cuáles son las señales de alerta de que un piquete puede estar generando alergia?
Sí, bueno, eso se denomina como prurigo por insectos, y si es cierta reacción de tipo alérgico, mucho más importante, o sea, se va a inflamar en mayor medida que un piquete normal o habitual, ¿no? Entonces se pueden inflamar demasiado, se pueden incluso infectar con el rascado, con el mismo rascado que el niño o en el paciente va a ejercer sobre esa lesión, pues habitualmente si no trae las uñas pues limpias, puede inocular y puede infectar, y entonces esto ser mucho más importante, ¿no? Más serio. Entonces sí hay que usar repelente, o sea, sí, sí se recomienda, sobre todo ahorita con las lluvias, porque además de la alergia se van a prevenir otro tipo de enfermedades de tipo infeccioso, donde los mosquitos son vectores, ¿no? Como Zika, chikungunya, dengue, etcétera, pero sí, sí hay que utilizar, obviamente las recomendaciones son, pues, manga larga, evitar la acumulación de agua, ¿no? Todos estos objetos que se tienen en los jardines o en los patios, que pues nada más están haciendo ahí bulto, ¿no? Que nada más están estorbando y que generan que se junte agua, ahí se van a generar o se van a hacer reservorios para los mosquitos, y entonces pues esto va a ser más importante, ¿no? Que puedan tener picaduras por estos insectos.
Entonces,
Sí.
Quería nada más que el doctor nos reafirmara a las mamás, a los papás, para nosotros, pero también para los niños. ¿Cuándo decir, ups, este piquete no es normal, médico de inmediato?
Cuando una picadura, o bueno, una roncha, vamos a ponerle así. La lesión principal es una pápula, que es una bolita levantada y luego un enrojecimiento alrededor, eso se llama roncha. Entonces, si las ronchas se diseminan o son muy extensas en el cuerpo, eso es un dato de alarma, que se generalicen. Incluso déjenme decirles, puedes haber sido el niño picado en un brazo y tener reacción en todo el cuerpo, eso se llama dermatitis. Entonces, ¿qué decir que el niño está haciendo una reacción generalizada? Eso ya es delicado. Por otro lado, el hecho de que las ronchas se hagan o se asocien a síntomas generales como son calentura, evidentemente eso ya no está bien porque está ocasionando un tipo de reactividad. Y finalmente, lo que decía la doctora Gabriela, el hecho de que al rascarse el niño genere una infección, se va a impetiginizar, es decir, se va a llenar de bacterias, y eso genera costra, genera más rascado, y es un cuento de no acabar. Entonces, esos son los datos principales de alarma, que no son considerados como normales.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Vamos a la pausa, regresamos con las alergias alimentarias, alimenticias. con música, Pami.
Así es, con Lady Gaga. Esto se titula The Cure a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide, en Fórmula. Continuamos. No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Iturbide, en Fórmula.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros, 12:24, hablando de las alergias en este lunes 24 de junio, que arranca la semana de las alergias, la Semana Mundial de las Alergias. Doctores, las alergias alimentarias, ¿qué significan, qué provocan y cómo saber que somos alérgicos a algo que comemos?
Wow, pues también es un tema que va en aumento de manera muy importante. Es cuando el cuerpo presenta una reacción mediada por inmunoglobulina de tipo E frente a un alimento. Entonces, aquí creo que es muy importante que la gente, porque sí he escuchado que confunden entre intolerancia, intoxicación y alergia. Son reacciones distintas. La reacción de alergia es justamente la que es mediada por esta inmunoglobulina de tipo E y es frente a cualquier alimento. Sin embargo, aunque puede ser cualquier alimento que comamos, que estemos expuestos, hay 8 o 9 alimentos que son los más frecuentes. Los voy a mencionar y ya aquí mi maestro me va a ir complementando. Pero bueno, generalmente en la edad pediátrica son los 4 primeros, que son leche, huevo, trigo, soya. Y en la edad un poco más adelante en la vida pueden ser cacahuates, nueces, pescados, mariscos y camarón. Básicamente estos alimentos, y bueno, pues cómo se van a manifestar, ahorita vamos a ir platicando sobre ello, pero pueden dar desde manifestaciones a nivel gastrointestinal, es decir, conforme comemos este alimento, ir presentando náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, hasta una reacción en piel o incluso una reacción en aparato respiratorio, que va a conllevar a una situación mucho más grave y más delicada, que es la anafilaxia, y va a involucrar ya dificultad para respirar, dificultad para deglutir, inflamación, una hinchazón de los tejidos, y bueno, hipotensión, que es cuando ya baja la presión sanguínea, y pues estos datos pueden conllevar incluso a un choque anafiláctico, que es la parte más severa de una alergia, y es de donde tenemos que buscar atención inmediata de urgencia.
Doctores, ¿por qué, doctor Gerardo y doctora Gabriela, por qué, por ejemplo, alguien que durante toda su vida comió nuez, de la nada puede llegar a ser alérgica a la nuez? O viceversa, alguien que era alérgica a la nuez, ¿puede llegar a ya no ser alérgico?
El hecho de tener una alergia alimentaria significa eso, precisamente la reacción al alimento. Entonces hay etapas más frecuentes de adquirir este proceso, que es cuando existe mayor posibilidad de tener el intestino permeable, es decir, que permite que entre proteínas extrañas que puedan ocasionar esa reacción que mencionó la doctora Gabriela, esa reacción inmunológica dentro del intestino, que hace que se liberen sustancias que pueden ocasionar todos los síntomas que ya mencionó. Entonces, ¿por qué una persona que no era alérgico en un momento se vuelve alérgica? Porque pudo existir en esa circunstancia que comió ese alimento alguna condición que permitió que se penetrara la proteína o la sustancia que hace daño de ese alimento que está comiendo y le generó esa reacción alérgica. Eso puede ocurrir porque viene teniendo a lo mejor una mal nutrición, puede ser porque a lo mejor trae lastimado ya el tubo digestivo, ya por alguna otra enfermedad, puede ser porque a lo mejor está tomando concomitantemente algún medicamento que hace que la permeabilidad del intestino se rompa, etcétera. Pero también puede ser que ese alimento haya cambiado su estructura Y eso es lo que estamos observando actualmente en en este periodo de la vida del planeta. El cambio climático está generando modificaciones en las proteínas de los seres vivos. Esto sucede en los pólenes, como en los alimentos marinos o en los alimentos en general. Por ejemplo, el mismo ganado, al alimentarse de a cierto forraje o de alimentarse con algunos productos sintéticos, hace que sus proteínas del mismo animal puedan generarnos una reacción alérgica a nosotros. En el caso de los peces, crustáceos y todos estos elementos marinos, también se ha visto que está existiendo una mayor acidez en el mar por los contaminantes que se están depositando en el mismo y por lo tanto está existiendo esa modificación proteica de los alimentos, de lo que nosotros vamos a usar como alimentos. Entonces, esto también es muy importante considerarlo en la actualidad porque es una parte fundamental por la que la frecuencia o la incidencia de enfermedades alérgicas alimentarias está incrementando. Antes se reportaba una afectación del 2 al 4%, ahora ya se habla hasta del 10% de la población con alergia alimentaria en algunas zonas. Entonces, va a depender mucho qué patrón alimentario tengan esas personas para poder decir que son factores asociados a la persona y factores asociados a las proteínas de los alimentos que consumen.
¿Y por qué se quita una alergia, doctor? Les contaba yo que a mí de niña me hicieron esta prueba de alergias que es con agujita, de la cual hablaremos más adelante. Me dijeron que era alérgica al maple, me dijeron que era alérgica a la nuez de Castilla. Al maple sigo siendo alergia, pero a la nuez ya no.
Déjame contestar esto, Gaby. La alergia alimentaria es un proceso tiene un proceso de diagnóstico muy complejo. Quiero decirles que el examen rutinario que nosotros hacemos de alergia normalmente tiene que ir complementado con otro tipo de procesos diagnósticos. Ejemplo, para establecer el diagnóstico de alergias hacemos una historia clínica, que es el interrogatorio. Segundo, medimos la sustancia que reacciona o que genera la alergia, que es la famosa IgE. Tercero, hacemos pruebas cutáneas. Cuarto, ahí se queda la gran mayoría, pero eso no cierra el diagnóstico de alergia alimentaria. Para hacer el diagnóstico de alergia alimentaria, tenemos que hacer una prueba que se llama reto alimentario. El reto alimentario es internar a la persona en un centro hospitalario, darle el alimento a diferentes concentraciones sin que el paciente sepa qué le estamos dando, comparado con algo que no le hace daño, y saber si es verdaderamente reactiva o no. Entonces, si este reto se le conoce como reto alimentario doble ciego, porque ni el médico a veces sabe qué le está dando, el médico que le está proporcionando ese alimento, no el tratante. Entonces, se tiene que llevar este diagnóstico a ese nivel. Entonces, créanlo que no es un diagnóstico tan sencillo el establecer una alergia alimentaria. Se tiene que llenar forzosamente ese requisito de reto alimentario. En los hospitales en donde nosotros laboramos, se realizan muchos retos alimentarios y créanlo que las pruebas salen la gran mayoría negativas. Entonces se descarta la alergia alimentaria y como decía la doctora Gabriela, existen fenómenos como intolerancia o reacciones adversas por otras razones que no son alergia alimentaria. Entonces eso es muy importante para poder sustentar el diagnóstico. Si le hicieron esa prueba a usted y con eso concluyeron el diagnóstico, muy probablemente tengan alguna situación de error.
Y hay que ser muy, muy cuidadosos en ese sentido. Quisiera ahí aportar algo, porque si nos llegan pacientes de repente que ya vienen sin comer muchos alimentos, que se los han quitado por algunas pruebas cutáneas que les hicieron. Pero ahí lo que dice el doctor, mi maestro, es completamente cierto, que hay que hacer una correlación muy adecuada entre la clínica, que incluye el interrogatorio, la exploración física, las pruebas cutáneas, las pruebas en sangre en muchas ocasiones y probablemente también cerrar con estos retos alimentarios para integrar de forma correcta y entonces sí retirar un alimento, porque entonces si no, vamos a diagnosticar de manera incorrecta y a quitar alimentos que pueden ser muy importantes en ciertas edades, ¿no? Entonces hay que hacer un diagnóstico adecuado. Ahora, también quería mencionar en cuanto a lo que decían de que por qué antes comías perfecto el alimento. Y justamente en el consultorio nos preguntan mucho esto. Oye, pero si yo comía muy bien los camarones, me encantaban. Justamente por eso, porque hay una sensibilización previa. Para ser alérgicos necesitamos una etapa, una exposición repetida, hasta que en un momento nuestro sistema inmune nos quiere defender y ya no reconoce esta proteína y entonces monta una respuesta de rechazo y con esto las manifestaciones. Entonces ya de ahí, en general, se recomienda que ya no lo volvamos a comer. Si es alergia, seguramente ya no es que lo va a volver a poder comer el paciente. Claro. Si fue cualquier otro tipo de situación, una intoxicación, una intolerancia, alguna otra cosa, pues esto es otra, claro, es otra situación distinta, ¿no?
Claro. Vamos
entonces,
a hacer una pausa.
Muy bien los diagnósticos, perdón.
Eso, muchos entonces pensamos que somos alérgicos a algo sin serlo por un mal diagnóstico. Vamos a hacer una pausa. Musiquita, Pame.
Breathe Deeper a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Regresamos, estamos hablando de las alergias en el día en el que inicia la Semana Mundial de las Alergias y es interesante el tema de la diferencia entre una alergia alimentaria y una intolerancia a algún alimento, Vivi.
Así es, y es una de las preguntas que más nos han hecho en las redes sociales. ¿Cuál es la diferencia entre una alergia a un alimento y una intolerancia al alimento? Yo le platicaba a Dani, doctores, que pues yo soy intolerante a muchos alimentos, como a las almendras, como al pulpo, como a varios alimentos, pero no, eso no quiere decir que tengo una alergia, ¿no?
Ok, sí, pues es bien importante hacer la diferenciación. Todas se consideran reacciones adversas a alimentos, sin embargo, como decíamos, la alergia va a ser mediada por el sistema inmunológico, o sea, sí va a haber participación de estas sustancias importantes del sistema inmune. Y en las intolerancias, por ejemplo, vamos a hablar de la más famosa y conocida y que es la más frecuente también, que es la intolerancia a la lactosa, es que más bien nuestro cuerpo no tenga la capacidad de absorber el azúcar de la leche, por ejemplo, ¿no? O sea, una intolerancia quiere decir que tú no eres capaz de absorberlo de manera correcta. O sea, algo en tu intestino se perdió. En este caso, comento de la intolerancia a la lactosa, que es el más frecuente. Cuando tomamos la leche, nuestro intestino ya no posee esas lactasas, que son unas enzimas que nos hacen desdoblar el azúcar que proviene de la leche, y entonces ya no lo vamos a poder desdoblar y absorber de manera correcta. Entonces comemos el alimento o tomamos el alimento, en este caso los lácteos, y enseguida vamos a empezar a tener manifestaciones. O sea, es muy rápido incluso la reacción. Entonces cuando esto ocurre, pues vamos a tener malestar abdominal, o sea, nos empieza a doler el estómago, puede haber gases, puede haber dolor, como incomodidad, diarrea. Incluso pues tienen prácticamente que ir al baño, ¿no? O sea, por ejemplo, en algunas situaciones con esta intolerancia a la lactosa. Entonces sí es muy, muy diferente Y por otro lado también, que ahorita no lo mencionaste, pero una intoxicación tiene que ver más bien con toxinas, con ciertas sustancias en el alimento que pudieran estar, por ejemplo, en un pescado que ya no está en adecuada conservación, por ejemplo, por solo mencionar algún ejemplo. Entonces son diferentes reacciones, ¿no? Todas son reacciones adversas, pero sí es importante hacer el diagnóstico correcto.
Bien, yo les tenía otra pregunta, porque muchos tienen como que esta teoría que hacerse un estudio para saber si eres alérgico a algo es súper caro, pero ¿eso es cierto o hay estudios que son mucho más accesibles?
Bueno, lo decíamos, estamos teniendo algún problema con la comunicación entre ellos.
Creo que nos silenciaron de aquí, pero ya, a ver, yo me escucho.
Venga, doctora, venga.
Sí, muy bien. Bueno, hay algunos paneles que han surgido, que incluso yo veo que se han como puesto de moda, y ahí es donde no debemos de caer en diagnósticos incorrectos.
Eso, qué importante.
Porque también justamente hay paneles que no son, pues, del todo, digamos, correctos, y entonces van a detectar intolerancias. O sea, yo he visto muchos paneles que vienen aquí que me dice el paciente, no, pues me costó como 20 mil pesos. Y yo digo, bueno, pues es un gasto totalmente innecesario de una persona que no tenía esta capacidad de diagnosticarlo de manera correcta. O sea, no fue un especialista y entonces le mandó el estudio y que no nos va a dar realmente información sobre alergias, ¿no? Entonces, como bien decíamos, las alergias son con el alergólogo, que es el especialista que se capacitó más tiempo para poder tener toda esta información y para correlacionar justamente la clínica, el estudio en sangre, el estudio a nivel cutáneo, el reto del alimento. Entonces, como cerrar bien para poder identificar de manera adecuada y quitar o no un alimento.
¿Cómo saber cuando nos están mandando a un estudio que no va a valer la pena? ¿Cómo saber cuando sí vale la pena y sobre todo cuáles valen la pena?
Los estudios de alergia tienen que ser con IgEs. Es muy importante medir la IgE total, que nos da un parámetro y nos dice cómo estamos en general, aunque no siempre es así como 100% fidedigno, pero nos puede orientar. Y medir IgEs específicas para los alimentos, porque, por ejemplo, si nos llegan que les midieron otro tipo de inmunoglobulinas que no nos van a servir para el diagnóstico de alergia, sino que hayan estado en contacto con o que sean intolerantes o que dan otro tipo de información. Entonces, desde ahí, pues ya nos podemos ir dando cuenta si el estudio va a valer la pena o no. Uh-huh. Y habitualmente nosotros también enviamos una biometría hemática con la que, sobre todo en las enfermedades o alérgicas de tipo respiratorio, podemos encontrar unas células que se llaman eosinófilos que pueden estar elevados en sangre. Pero bueno, esto es parte de las herramientas diagnósticas que utilizamos, pues, los alergólogos, ¿no? No sé si quiere agregar algo el doctor.
¿Y son caros?
Pues no es tan elevado el costo. Sí hay algunos, por ejemplo, hay un diagnóstico que hacemos para alergia que es muy completo y nos detecta cerca de 280 alérgenos. Hay varios estudios, pero uno de ellos, por ejemplo, se llama Isaac, bueno, Isaac, otro se llama Alex, y bueno, estos sí tienden a costar más, aproximadamente 10 mil pesos, vamos a poner en términos generales, pero no siempre los pedimos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir haciendo la correlación de todo lo anterior. O sea, no es como que el paciente diga, quiero saber a qué soy alérgico, y me voy y me pido yo solo el estudio. Esto no tendría mucho sentido porque evidentemente puede haber falsos positivos también. Entonces, el estar sensibilizado o el estar en ese estudio positivo no quiere decir francamente que lo seamos. O sea, sí tenemos que integrar todo de manera correcta. Entonces, yo diría, mi recomendación más adecuada sería que acudan con especialistas para que puedan integrar un diagnóstico adecuado.
Quería agregar algo, doctor.
Sí, digo, el costo al final, fíjense, es muy interesante esto. El costo que se genera por una atención de un paciente alérgico de la causa que sea respiratoria, alimentaria, etcétera, cuando no es bien tratado, realmente el costo es elevadísimo porque tiene que ir a muchas consultas, claro. Tiene que comprar muchos medicamentos y tiene que dejar de trabajar o de ir a la escuela. Por lo tanto, indirectamente se pierde mucho dinero. Ya no se diga si tiene una complicación que requiera hospital. En cambio, cuando se hace un abordaje correcto por parte del experto,
evidentemente los estudios pueden resultar aparentemente al inicio caros, pero si los sumamos, prácticamente la diferencia es abismal. Entonces, sí puede ser impactante el mandar un estudio como el que dice la doctora Gabriela, de ser a lo mejor un valor un poco alto, pero con eso se tiene muy preciso el diagnóstico, incluso de saber cuáles son las moléculas que están interviniendo en la alergia de esa persona. Entonces, es muy importante que esto lo considere la población. En algunos centros hospitalarios de México a nivel sector salud, se realizan algunos estudios, pero en la gran mayoría no.
Muy bien. Les tengo una última pregunta, doctores, y es, ¿qué no puede faltar en un botiquín de emergencia? Porque estos son muy comunes en las casas y cuando sales de viaje, pero a mí me llama mucho la atención porque una de mis mejores amigas es alérgica al picante, por ejemplo, y a las plumas de las almohadas. Pero, ¿qué dirían que no puede faltar en un botiquín de emergencia sin, obviamente, con el tema de las alergias?
Pues un antihistamínico, prácticamente lo que platicábamos antes, que son estos medicamentos que van a controlar la liberación de histamina y que son seguros, son bastante seguros, aunque también hay que ver el tipo de reacción, porque si es una reacción leve, por ejemplo, ronchas o una reacción de irritación, pero leve, bueno, el tiempo que te va a tomar que ese medicamento haga efecto, pues puede ser que sí sea adecuado tener este antihistamínico. A veces estos antihistamínicos se añade esteroide, pero pues eso ya sería como indicación más por un médico, o en ciertos momentos incluso, si el paciente ya sabe que es alérgico, por ejemplo, vamos a suponer al piquete de abeja, bueno, pues ahí sí es necesario que tengan incluso un esteroide inyectado o incluso el kit que a veces el médico alergólogo ya le puede dar, otorgar a este paciente, que va a tener que ser la aplicación de adrenalina. ¿Por qué? Pues porque esta es una alergia que puede evolucionar muy rápido a una anafilaxia, pero eso es específicamente ya por el médico alergólogo, o sea, ya tiene que ser sí el especialista el que dé este tipo de medicamentos, pero así básico, en todos los botiquines debe haber un antihistamínico, eso sí, sí o sí, digamos, ¿no?
Le quiero agregar.
Que sea de esto que mencionábamos antes, que no sea sedante de preferencia. Esto significa los antihistamínicos antes, o los que se llaman como de, que eran un poquito más, pues más antiguos, atraviesan la barrera hematoencefálica, o sea, quiere decir, atraviesan la barrera del cerebro y entonces por eso causan sedación. Los de reciente generación o más nuevos, que tampoco son muy nuevos, pero que se les llama así, de más reciente generación, son los que podemos tener en casa y pues que no van a causar esta, no van a atravesar la barrera hematoencefálica y no dan sueño. No, estos sí se pueden utilizar pues de manera muy segura.
¿Le quiere agregar algo a nuestro botiquín, doctor?
Pues está completo. Nada más quiero decirles que últimamente se están observando más los casos de anafilaxia. La anafilaxia es una reacción extrema de alergia, la peor. Es decir, cuando la persona pierde el control cardíaco, el control de su circulación y respiratorio por una reacción grave. Esto habitualmente puede ocurrir con alimentos o puede ocurrir con alguna picadura de insecto o con algún medicamento. Entonces, esto requiere forzosamente una intervención inmediata. Cuando se detecta una anafilaxia, todo paciente que llega a la gran mayoría, algunos pacientes a urgencias, deben de recibir adrenalina como un medicamento ya de uso, de traerlo para poder prevenir una reacción que le tome imposible llegar al hospital en un momento determinado, y si no se la aplica puede morir. Desgraciadamente en México no existe la presentación que existe en Estados Unidos, que es autoinyectable. En México tenemos que preparar una ampolletita y ponérsela con otra jeringa que tiene que preparar el propio paciente. Entonces es algo que desgraciadamente en este momento no se tiene de recursos en el país, pero que esperemos que sea pronto, pero que el paciente debe recibir ese entrenamiento por parte de su médico.
Doctores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Buenos días.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato para arrancar la semana, Vivi?
Dani, hoy 24 de junio, además de ser el inicio de la Semana Mundial de las Alergias, es el Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia y también es el Día Internacional del Maquillador. Esta efeméride se creó en un homenaje al destacado artista del make-up estadounidense, Bud Westmore, quien falleció el 24 de junio de 1973. Tuvo una carrera súper destacada en Hollywood. Datos curiosos, los tonos más tradicionales del maquillaje siempre han sido los tonos rojizos y los cafés, que son más fáciles de encontrar en la naturaleza y son los más baratos. Sin embargo, los azules y los tonos morados son caros. ¿Tú sabías que el púrpura es el color más caro de maquillaje?
¿No?
Sí, es muy, muy curioso este dato. Y también la reina Isabel I de Inglaterra creía que el labial rojo tenía efectos muy curativos y usaba capas y capas y capas. Y en el periodo de Isabel I, pues se creía que el hecho de ponerte pues estos labiales tenía pues poderes místicos, te curaba de cualquier enfermedad y que podías evitar la muerte. ¿Cómo la ves?
Muy bien.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
12:52, que es tendencia en México, que es noticia en el país. Arrancamos con sismo, que sigue siendo tendencia a pesar de que no tuvo mayores consecuencias. Se registraron 4 sismos con epicentro en San Marcos, en Guerrero, el más fuerte del cual le hablo, 5.2. En algunas zonas lo sintieron más que en otras.
Tamaulipas, Nuevo León, Chiapas, Alberto y lluvias, porque sigue la emergencia por el paso de la tormenta tropical Alberto en Nuevo León. Ya son 5 fallecidos y ahora en Tamaulipas hay varias comunidades incomunicadas en Soto la Marina por un nuevo sistema de baja presión que se formó en el Golfo de México. En Ciudad de México se cayó un plafón del centro comercial Parque Lindavista este fin de semana. No hubo heridos.
Lenia Batres, el nombre de la ministra de la Suprema Corte, un grupo de trabajadores del Poder Judicial la increpó durante su participación en un foro organizado por Morena para promover la reforma al Poder Judicial que se realizó en la alcaldía Iztacalco.
Sheinbaum, Guardia Nacional, porque la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que consolidará la transferencia de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa.
Feliz cumpleaños, presidenta. Hoy, 24 de junio, es el cumpleaños de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Inflación México. Esta mañana el INEGI informó que en la primera quincena de junio el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una variación de 0.21%, por lo que la inflación anual se ubicó en 4.78%.
No sé de la inflación. Sí. Periférico Norte, esta imagen que seguramente usted ha visto en los últimos días, un hombre intentó cruzar a través de un puente peatonal. Las autoridades informaron que no estaba alcoholizado, que solo pensó que el puente era para coches. Por cierto, ya había pasado en ese mismo lugar.
¡Qué horror! En internacionales, la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, fue hospitalizada debido a un traumatismo y heridas leves en la cabeza tras ser supuestamente golpeada por un caballo, pero el Palacio de Buckingham informó que se encuentra bien.
Netanyahu, el primer ministro de Israel, afirmó que la fase intensa de los combates contra Hamas está a punto de terminar en la ciudad de Rafah, pero que la guerra seguirá. En un ataque israelí en la franja de Gaza murió Mohamed Salah, responsable de la fabricación de armas del grupo terrorista Hamas.
Y Dagestán, esto que ocurrió el fin de semana en Rusia, hubo una serie de atentados en 2 iglesias ortodoxas, una sinagoga y un puesto policial. Al menos 19 personas murieron, se decretaron 3 días de luto.
En deportes, todo lo que tiene que ver tanto con la Copa América como con la Eurocopa es tendencia. Hoy juega Brasil, un partidazo, no se lo puede perder, y también juega España en unos minutos apenas.
Sí, Albania contra España y Italia contra Croacia, partidazos de la Euro.
House of Dragons es tendencia todavía porque se estrenó este fin de semana la serie que tanta controversia generó por su publicidad.
Irina Baeva, porque acaba de estrenar este fin de semana como aventurera y ha recibido críticas.
No le ha gustado a la gente cómo baila y cómo canta. Guapérrima, eso sí, por cierto. Con esto nos vamos, gracias por habernos acompañado. Se quedan con Enrique Acevedo y su equipo, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Diturbide, nos vamos escuchando a Bad Bunny porque tuvo una presentación en la pasarela de Vogue en París.
Si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.